heterosexuales.
Al aire, Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Nosotros no somos parte de la agrupación política de las FARC, ni hoy están haciendo la agrupación política de las FARC. Si ustedes leen el acuerdo de paz, que es fundamental leerlo para lo que se viene en el futuro de nuestro país, lo que hay entre el día D más 1 y el día D más 180 es la posibilidad de que un grupo de ciudadanos en ejercicio, que es lo que somos nosotros y nosotras, se constituya para ejercer una veeduría y una vocería con voz y sin voto en el Congreso de la República.
Puede que el conflicto armado de 52 años con las FARC haya terminado, al menos así lo demuestran las cifras de los últimos meses. Lo que vemos ahora es un conflicto político en el que algunas vertientes buscarán a todo dar reformar o acabar con lo acordado en La Habana, mientras que otras trabajan desde ya para fortalecer lo acordado con la guerrilla.
Mi pregunta es, ¿ya pagaron la condena? Porque por lo menos deberían pagar una condena adecuada antes de venir al Congreso.
Hemos querido asumir la difícil pero reconfortante tarea de contribuir a que se consoliden las condiciones para la transformación de las FARC-EP en un partido político legal tal y como está convenido por las partes. Tendremos la posibilidad de imaginar una contienda política abierta, desprovista del uso de las armas y en la que el asesinato de compatriotas por razón de sus convicciones políticas no haga parte de la vida cotidiana.
Y es preferible ver y escuchar estas batallas dialécticas a escuchar las balas en los municipios de nuestro país. En algo se ha avanzado, pero ¿se está respetando lo acordado con las FARC? Dicen los opositores al gobierno que con el fast track tratan de hacerle conejo al país, incluyendo decisiones que nada tienen que ver con lo acordado en Cuba, mientras que desde Voces de Paz en el Congreso aseguran que se podría estar dando un boicoteo a su trabajo.
Venimos con la voluntad de impulsar con toda nuestra fuerza y con toda la fuerza de la ciudadanía en ejercicio la implementación plena de los acuerdos de paz, en especial facilitar el tránsito a la vía política legal de la insurgencia que ha firmado el acuerdo de paz y a defender los desarrollos normativos que requiere el acuerdo final para que sean implementados. En este año empezaremos impulsando y esperando que se apruebe antes de que se cierre el año la ley de amnistía e indulto, para que todos los prisioneros políticos, para que todos los prisioneros de conciencia y de guerra puedan estar de regreso a sus casas y fundirse con sus familias en el abrazo de Año Nuevo. Ese es nuestro compromiso como agrupación política.
Pues es evidente que cuando un actor como este, que ha violado sistemáticamente todo tipo de actos contra derechos humanos, minas antipersonas, atentados terroristas, etcétera, etcétera, y se le brinda que entre otras cosas participen en política, pero participen en política formando esas normas de comportamiento, yo creo que en el fondo lo que hay es un mensaje equivocado a la sociedad.
Y si la discusión para algunos sigue siendo que un grupo busque la elegibilidad política luego de dejar las armas y que pague cárcel sabiendo que no va a ocurrir, apague y vámonos, porque nunca saldremos de un círculo en el cual nadie estará de acuerdo.
Esa vocería que va a ejercer el movimiento, claro que corresponde a lo acordado en ese documento entre el gobierno y las FARC, y claro que viene a estar allí con voz. Me parece que cualquier representación política puede estar en cabeza de personas que no tengan deudas con la justicia, que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni delitos graves. Esa debe ser la pauta, y por eso también he sido contundente en afirmar que nosotros no podemos entregarle la elegibilidad política inmediata a los miembros del secretariado sin haberse presentado a la justicia y sin haber cumplido sus penas.
Pero ya ha habido algunos que han pasado por esa elegibilidad política y cuentan su experiencia.
Que en ninguno de los conflictos que han terminado en el mundo hace 30 años por negociación, de ese 89% que han terminado por negociación, en ninguno. Los insurgentes no están haciendo política hoy. Uno de los hombres más prestigiosos del mundo se llama Nelson Mandela. Fue comandante de un grupo guerrillero sudafricano que puso bombas y todo eso en Sudáfrica. Y fue presidente de la República. Yo soy de los que creemos que en Colombia debíamos hacer lo mismo que han hecho el 81% de los países que han resuelto el conflicto armado. Y no, el restante 19 es el logro de una victoria del Estado sobre la insurgencia.
Y ese es nuestro tema de esta noche. En la quinta semana de Partida W, ¿Cómo va la implementación de los acuerdos de paz? ¿Cómo ha sido el desarrollo de los mismos en el Congreso de la República? Bienvenidos hoy jueves a otra Partida W, donde a las 8:50 de la noche usted nos llama y toma partido. Buenas noches.
Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
8:05, don Jairo Estrada. Bienvenido a Partida W, lo veo como malito de la garganta, de un poquito tos, ¿no?
Sí, un poquito, pero dispuestos aquí a participar en este importante debate en la noche de hoy.
¡Qué maravilla! Don Jairo Estrada es vocero de Voces de Paz en el Senado. Es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Asesor de la Mesa de Conversaciones, economista, especialista en Derecho Público y Derecho Laboral, PhD en Ciencias Económica. Don Jairo, ¿cómo van esas discusiones en el Congreso? Usted le ha tocado el Senado, son 6, 3 para la Cámara, 3 para el Senado. Usted está en el Senado, ¿cómo le ha ido?
Yo creo que el balance es positivo. Estamos ya en el momento de la implementación de los acuerdos. Las discusiones sobre la refrendación de los acuerdos, sobre la pertinencia o no de los acuerdos, ya pasaron. Y en este momento, pues lo que estamos comprometidos es justamente con contribuir a que estos acuerdos se puedan implementar tal y como fue convenido por las partes.
Todo va bien, enseguida vamos a adentrarnos en la conversación, pero todo va bien por el momento.
¿Ustedes? Pues obviamente están las dificultades propias, claro, que generan estas situaciones.
Pero están haciendo su trabajo al menos.
Pero estamos ya haciendo su trabajo. Acaba de ser aprobada la ley quinta, la reforma de la ley quinta de 1992, que habilita nuestro trabajo ya en unas condiciones mucho más favorables a las que hemos tenido hasta ahora.
Pues don Jairo, bienvenido a Partida W, qué bueno que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias de nuevo.
Y nos acompaña también don Jairo, su contraparte, el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez. Él es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, representando a Bogotá. Es político y abogado de la Universidad Libre. Adelantó sus estudios en Desarrollo y Políticas Públicas Agrarias en Kyungwook.
University.
Kyungwook, ¿cómo se dice?
Corea. Kyungwook University.
Kyungwook University de Corea del Sur. Y en alto gobierno en la Universidad de los Andes. Actualmente se encuentra cursando en la Universidad de Nebrija el máster en seguridad y defensa. Y muy joven usted, congresista,
¿eh? Ya lo terminé.
¿Ya lo terminó?
Sí, señor.
Ah, bueno, entonces está un poquito desactualizado este perfil.
Pero está, pues, gracias a Dios se pudo estudiar.
¿Es uno de los más jóvenes del Centro Democrático usted? ¿Quién es el más pollito ahí?
Bueno, estamos Federico, Samuel y yo, creo que somos los más jóvenes.
¿Y cómo les ha ido?
Bien, trabajando fuerte.
¿Cómo les ha ido en esa jauría? Como dice David, en esa jauría de mastines.
No, eso es terrible. ¿Saben que eso es terrible? Eso... La verdad, yo hice toda mi carrera en el Ejecutivo, participaba mucho en los proyectos de ley, pero uno estando allá, uno dice, no, hombre, este Congreso sí da vergüenza.
8:08, usted puede participar también entrando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha de la página dice, hable con el programa, hay un recuadro negro. Usted le da clic ahí y nos envía su pregunta, nos envía su comentario o a través de las redes sociales también, W Radio Colombia, con el numeral Partida W. Que comience nuestro debate. Saludo entonces a Jairo Estrada y la primera pregunta va para usted, don Jairo. ¿Cómo va la discusión de esa implementación de los acuerdos en el Congreso de la República? Usted como representante, como una de las 6 voces de Voces de Paz, ¿cómo está viendo esta discusión?
Creo que entre tanto la discusión está adquiriendo el ritmo que requiere la implementación de los acuerdos. Entre tanto ya se ha aprobado la ley de amnistía, muy importante en cualquier proceso de paz, porque ella es la que permite justamente generar confianza entre las partes y garantizar que efectivamente la guerrilla de las FARC pueda iniciar el tránsito a la vida política legal. En segundo lugar, pues se está tramitando ya el acto legislativo de jurisdicción especial para la paz, que corresponde a una jurisdicción que fue pactada por las partes justamente con el propósito de poderle encontrar una salida, una solución de justicia a este largo conflicto. E igualmente, entre tanto, están en curso proyectos de suma importancia para el país, uno que se refiere al estatuto de la oposición política, un estatuto aplazado durante más de 25 años, si no queremos ir más lejos en la historia, gracias a los acuerdos de La Habana, a lo que se ha convenido allí, tendremos un estatuto de la oposición que brinda garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia. Una de las causas, entre otras cosas, que ha generado que haya persistido la confrontación armada en Colombia y asimismo se ha iniciado el trámite ya en Cámara del proyecto de acto legislativo que regula la reincorporación política de las FARC, que pega la vida política legal, sí, su tránsito a partido político.
Don Jairo, ¿ya vamos en el día qué?
Entre
de hasta el día 180, ¿no? ¿Vamos en el día qué? De después del día D.
Bueno, entre tanto diríamos, si hoy estamos a 16, en principio podríamos estar hablando del día D46, aunque también hay que tener en cuenta lo siguiente.
Hubo mucho retraso en la
construcción de las zonas veredales. No solamente muchos retrasos, sino que todavía no están listas.
Ya.
Pero debo destacar una cosa. Toda la guerrilla de las FARC está hoy situada en las zonas veredales transitorias de normalización. 6.300 guerrilleros disciplinadamente se han transitado hacia esas zonas, lo cual es una demostración clarísima de la voluntad política de las FARC por cumplir con lo acordado en La Habana, por cumplirle al pueblo colombiano y a la sociedad colombiana en general.
8:12, la misma pregunta para el representante por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Representante, ¿usted cómo va viendo esa discusión de la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso de la República? Su opinión.
Lo primero que uno tiene que preguntarse es si hay discusión. Es que esto es vergonzoso. Ese fast track o far track lo único que hace es que nosotros hablemos, que planteemos nuestros fundamentos y nuestro pensamiento político, pero nadie de la Unidad Nacional habla. Es más, el ministro va a echarse discursos, pero nada que ver con los propios proyectos de ley que están presentando, los proyectos de acto legislativo. Entonces, yo lo único que veo acá es que esto es grotesco, que el Congreso está humillado y que no contestan nunca absolutamente nada lo técnico. Al fin y al cabo, pues se suponía que estábamos en un Estado social de derecho donde se hacían las cosas medianamente técnicas de acuerdo a lo jurídico, pero como está quedando esos proyectos de acto legislativo y esos proyectos de ley son nefastos para el país. Igual pues aquí el doctor Jairo, el señor vocero de las FARC, dice que se está construyendo procesos realmente buenos y pues es la visión de ellos, porque creo que todo lo que dicen ellos se está planteando totalmente en el Congreso sin que nadie diga nada, solo el Centro Democrático, que es el único que se opone a la mayoría de esos planteamientos. Pero mire, Juan Pablo, aquí no se trata de construir, de ser enemigo de la paz. Que se trata de construir algo que tenga un blindaje jurídico y político. Tal cual estamos viendo estos proyectos, Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, donde se dio un mandato el 2 de octubre, no se cumplió, donde posteriormente ese mandato se le hacen observaciones muy graves por parte del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, de la misma Corte Suprema de Justicia, que genera institucionalidad, y tampoco se escucha. Que lo que estamos viendo es nefasto para la democracia y desafortunadamente no va a tener ningún blindaje jurídico y muy seguramente en el 2018 tocará revisar todo eso que está hoy construyendo el Congreso de la República. No,
ahora sí, don Jairo, que dice grotesco, nefasto y el Congreso está humillado, dice el representante Rodríguez.
Pues esa es una visión a la que tiene derecho el representante Rodríguez pues de expresar, pero realmente pues eso no concuerda con la realidad y con lo que se ha visto en el Congreso. Yo he visto allí un debate, he visto debate de ideas. He escuchado, obviamente, las posiciones también del Centro Democrático,
pero
lo cierto es que nos hemos encontrado con que incluso algunas de las proposiciones que han presentado señores congresistas pues han sido, desde luego, tenidas en cuenta. Pero hay que tener en mente algo que es propio de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Se ha pactado un procedimiento expedito, excepcional, de carácter transitorio, justamente para poderle dar un desarrollo normativo a los acuerdos. Y en ese sentido, pues desde luego que lo que estamos viviendo es un procedimiento que se aleja de lo que normalmente ocurre en el Congreso. No es el momento de renegociar los acuerdos. Por eso opiniones como la del señor fiscal, siendo muy respetables, son opiniones que tal vez se deberían haber expresado en otro momento, pero no en las circunstancias actuales. Desde luego que hay que debatirlas, hay que mirarlas, pero si esas posiciones conducen a pretender redefinir lo acordado, en este caso en materia de jurisdicción especial para la paz, pues desde luego que se alejan de una realidad, dado que ese acuerdo, por ejemplo, de jurisdicción especial para la paz, fue el acuerdo que tal vez duró más tiempo en ser construido por las partes, 18 meses duró la discusión, y luego vino incluso los ajustes
que no puede decir eso
que cuando, la jurisdicción.
O sea, perdóneme, yo no sé si usted había estado antes en el Congreso, pero es que es vergonzoso. Para el propio sueldo de ustedes, yo hice unos planteamientos muy serios. ¿Cómo se les iba a pagar? Creo que usted sabe que nosotros estamos bajo un marco normativo laboral. Su ministro o el ministro del Interior no contestó absolutamente nada. Dígame si eso es un debate. O alguno de la Unidad Nacional, o ustedes mismos como voceros.
Usted puede,
es que estamos,
mira,
planteando temas,
decirlo, usted puede
institucionales,
los debates
que le sirvan
que
al país
quiera
y que les generen un blindaje.
No, pues,
porque
obviamente
hoy estamos creando cosas nuevas que nunca se habían dicho en derecho laboral. En derecho laboral.
Tiene usted toda la razón, estamos creando cosas nuevas. Estamos creando cosas nuevas que corresponden al marco jurídico político que requiere este país, justamente para poder salir del conflicto, justamente para poder avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido estamos viviendo cosas nuevas, efectivamente, que son las cosas que resultan de un acuerdo político, de un acuerdo de paz. Que usted se quiera oponer a que ese acuerdo se implemente, ese es otro problema, y usted está en todo el derecho de oponerse a la implementación del acuerdo, pero la aspiración que tiene la sociedad colombiana
es efectivamente... No, 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 hablar de sociedad colombiana, porque
claro,
la sociedad colombiana se expresó el 2 de octubre y ustedes perdieron.
Se expresó también
con... perdió el gobierno,
entre otras cosas, con fundamento
la
en las mentiras.
Eso es parte de... No, señor, no venga a decir.
Por
dígame,
favor.
¿Qué dijimos de mentiras? Dígame una. Dígame una.
¿Qué dijeron de mentiras?
Sí, dígame una.
Por favor, pregúntele.
Dígame una.
No, más bien pregúntele usted al señor Juan
una.
Carlos Vélez.
Dígame
pregúntele
una.
A su jefe de campaña del plebiscito.
Dígame una.
El señor jefe
dígame
de campaña
una.
Del plebiscito dijo,
Jairo,
que ustedes habían
no
construido toda
debate.
Su campaña con
dígame
fundamentos
una y yo
mentiras.
Con mucho gusto le respondo.
Por ejemplo, le voy a decir una. Que los acuerdos de paz se iban a financiar quitándole los puestos a los cupos a los taxistas en Bogotá. Que los
lo
acuerdos
dijo?
De paz...
¿Quién lo dijo? Eso sí está
los tuiteos que ustedes organizaron en su campaña
Twitter.
Mediática. No,
mi Twitter,
el suyo
o en el,
no.
Es o que, en el Twitter de cualquiera
es
de las
que no es el suyo,
no.
Señor. Yo me estoy orientando por lo que dijo su jefe de campaña en el plebiscito.
Ajá.
Que afirmó que su campaña se había fundamentado
no
en mentiras...
Juan Carlos Vélez sea un mentiroso.
Pero por favor.
Yo no tengo la culpa.
De esa yo manera no, se comporta usted con sus
son,
partidarios.
Dígame cuáles son.
Si ustedes diseñaron de manera conjunta
espere,
la estrategia.
Tranquilo, cálmese. No. Yo sé que ustedes están acostumbrados a alzar la voz, pero esto es un debate argumentativo. Y le voy a preguntar nuevamente. Dígame una pregunta.
Ya le acabo de decir.
Listo. Lo de los taxistas nunca se dijo. Es falso. En ninguno de los debates se dio.
Cabezas de familia que iban dizque a perder sus auxilios. De familias en acción.
Eso es falso, nunca se habló de
pues
eso.
Si usted ahora viene a decir que todo es falso, por favor.
Es que nosotros nos basábamos sobre
que precisamente
los acuerdos.
Eso
que los acuerdos no hablaba
ustedes,
nada de familias en acción.
Los la caracteriza a ustedes seguir insistiendo en la mentira, en la repetición.
Mentirosos
de la...
ustedes.
No,
a mí
por
no
favor.
Me venga a decir mentiras.
Claro que sí,
yo
por favor.
Yo creo que me merezco respeto.
No, no estoy
y
diciendo.
Estoy
pero
estoy me
hablando
está diciendo
de su
mentiroso.
Proyecto. No, pero es que
y yo le estoy argumentando y le estoy diciendo. Usted me está preguntando, taxistas. Eso es falso. Nunca en mi vida. Ni en mis debates he hablado de taxistas. Me está hablando de familias en acción.
Yo no
nunca en mis
de
debates
usted,
y en mi vida he hablado de familias en acción.
Tal vez,
son temas completamente diferentes.
Yo no estoy hablando
tal
de usted,
vez...
pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? No desviemos la discusión a lo que no es. Esa discusión ya pasó en este país. Este país lo que está discutiendo hoy es cómo se implementan los acuerdos, gústele a usted o no le guste. Tan es así que ya se aprobó una ley de amnistía. Tan es así que ya se aprobó, está en curso el trámite del proyecto de acto legislativo en el Congreso. Tan es así que la guerrilla ya está en las zonas veredales transitorias de normalización. Yo no puedo responder por su dolor frente a esos hechos contundentes
que
están pasando.
8 de la noche y 19. 8 y 19. debe, acaba, no, sí,
esa es su lectura de legitimidad.
Acaban de escuchar a don Jairo Estrada, él es vocero de Voces de Paz y debate con el representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez. Representante, el señor Estrada le mencionaba o hablaba de una cifra, 6.300 guerrilleros ya en estas zonas veredales. ¿Qué opinión le merece usted esa cifra? 6.300 guerrilleros ya que están dispuestos a dejar las armas. ¿Usted cómo ve eso?
No, lo primero que le tendría que yo preguntarle es si ahí están incluidos los niños que hoy que actualmente tienen las FARC.
Los niños, los menores se encuentran
hasta
también
18 años
en las zonas veredales transitorias de normalización. O sea, okay. Y para su información,
¿cuántos niños?
No sé, es que yo no soy miembro de las FARC, señor.
No, pero supone que usted es el vocero.
No, es que una cosa es ser vocero y otra cosa es ser miembro de las FARC.
Por eso, pero usted por lo menos debe de conocer.
No podría hacer interpretaciones.
¿Qué está pasando?
A la luz de lo que usted piensa, yo podría hacer interpretaciones sobre su labor y sobre lo que usted hace, pero
claro,
yo quiero evitar.
Y yo quiero entrar
en ese terreno.
Porque paramilitar no soy ni guerrillero
yo
tampoco.
Yo estoy diciendo.
No justifico ninguna ideología que le haga daño a un ser humano. Ni de izquierda ni de derecha se puede justificar alguna ideología.
Usted es el que habló de paramilitar, yo no he hablado nada de eso. Usted habló de paramilitar, yo no, discúlpeme, eso sí ya...
Y lo rechazo, como rechazo a las FARC.
Me parece excelente.
Totalmente.
Y si lo rechaza, espero que nos acompañe en el Congreso cuando se tramite el proyecto de acto legislativo de prohibición del paramilitarismo.
Sí, entonces los invito... perdóneme, a que ambos entonces respondan a esta pregunta. Primero, al representante le quiero preguntar sobre los 6.300 guerrilleros. ¿Qué opinión le merece esa imagen? Y a don Jairo, que nos explique un poco cómo ha sido la logística desde lo último que hemos escuchado sobre la salida de los menores de las FARC. Y así, pues podemos avanzar en el debate. Representante, primero usted, 6.300 guerrilleros en estas zonas veredales. ¿Qué opinión le merece esa imagen?
Juan Pablo, mire, aquí hay que poner esto en contexto. Lo primero es que lamento mucho que los niños no hayan sido liberados. Yo creo que un buen gesto que le estamos pidiendo desde que se iniciaron los diálogos con las FARC es que saque a los niños de sus zonas veredales, de sus campamentos y de actuar ilegalmente o de usar un arma. Los niños, no hay justificación para que un niño tenga un arma. Segundo, me parece maravilloso, siempre y cuando no están echando plomo y siempre y cuando no estén cometiendo delitos del narcotráfico. Es que aquí la pregunta es por qué están desertando algunos sectores. ¿Será que, y aquí uno se pregunta, Juan Pablo, será que es mejor el negocio del narcotráfico o qué está pasando? Si realmente hay una línea de mando o no la hay. Pero lo que no podemos es permitir que mientras que se les está acogiendo a la vida civil con los brazos abiertos, ellos sigan delinquiendo.
Entonces, a usted le alegra mucho ver esa imagen de 6.300 guerrilleros siempre y cuando pues haya seguridad, siempre y cuando no estén delinquiendo, siempre y cuando no estén con el negocio del narcotráfico. Pero esa imagen le alegra a usted.
Me parece viable. Es que es mejor.
Eso ya es un avance.
Mejor. Pero por supuesto, es que nunca hemos dicho que no. Siempre hemos reiterado que se deben desmovilizar y lo que nosotros hemos hecho es planteamientos para generarles, repito, un blindaje jurídico y político que hoy no tiene este acuerdo de paz.
Don Jairo Estrada, frente al tema de los menores que ya pues las FARC se habían pronunciado, el comisionado, el señor de la calle, ¿qué ha pasado con esto? Dijeron que ya los iban a entregar a sus familias. ¿Cómo va ese proceso?
Creo que para eso simplemente basta con informarse.
Sí.
E informarse, ¿qué significa? En declaración conjunta reciente se indicó que ya estaban en curso los protocolos para que los menores saliesen de los campamentos según unas pautas que están allí convenidas por las partes. Y ya hay un anuncio incluso que eso debe ocurrir en las semanas que siguen. Pero que hay que mencionar algunas dificultades objetivas para que eso no se haya podido llevar a cabo. Tenemos las dificultades propias de la falta en el alistamiento de las zonas veredales transitorias de normalización, que serán dificultades que incluso se van a expresar en el propio proceso específico de dejación de armas. Ese es un tema. Digamos que ese tema está resuelto en ese sentido. Uno no puede pretender que algo que es el producto de una confrontación de varias décadas pretenda resolverse en días o en semanas. Lo importante para el país es que hay un acuerdo y hay unos protocolos específicos en los que se va a producir la salida de los menores de los campamentos. Primer asunto. Segundo asunto que creo que es importante mencionar en relación con los menores. No se dice nada acerca de los menores que hoy se encuentran en prisión condenados por el delito de rebelión. A mí me gustaría que también...
¿Cuántos son? ¿Tienen una cifra?
11 menores.
11.
Exactamente. Están hoy en centros de reclusión condenados por rebelión. ¿Por qué no salen también?
¿En centros
de reclusión?
Porque
sobre ellos no se dice nada. ¿Por qué no se dice nada sobre ellos? Y además yo también quisiera saber, una vez dejan los campamentos, quisiera conocer cuál es la oferta del Estado para atender a esos menores. Si van a caer en manos del Bienestar Familiar, que está atravesado por la corrupción desde hace décadas completas, desde gobiernos anteriores e incluso en el propio gobierno se ha visto, si van a tener la suficiente atención para tener condiciones dignas. Si su perspectiva es la perspectiva que hemos visto de los niños y niñas en Colombia, en La Guajira y en la mayor parte de los departamentos de este país, de verdad que es en ese sentido deplorable. Aspiramos desde luego que los menores puedan salir de los campamentos, que se integren con sus familias y que gocen de las mejores condiciones. Y aprovecho este espacio para decir, también queremos que esos menores, esos 11, sean beneficiarios ya de la ley de amnistía que se ha aprobado en diciembre en el Congreso.
No, es que aquí el señor vocero de las FARC está diciendo algo muy interesante, y es que prefiere que esté con los guerrilleros a que estén en el seno de sus hogares. Perdóneme, es que las FARC los arrebató.
Eso no es cierto,
las
señor.
Las FARC los sacó.
Dígame, ¿a quiénes los sacó? ¿En dónde?
Mire, hay un joven, Wilmer, que acaba de volver con su mamá, que lo libretearon para que dijeran en un video que no, que él estaba feliz en las FARC. Cuando fue libre, realmente libre, si usted pudo decir, pero déjeme hablar, tranquilo, cálmese.
Yo estoy calmado.
Pero cuando fue a hablar, no, yo estoy tranquilo.
Entonces estamos en la
estoy tranquilo, pero lo que pasa es que yo hablo con autoridad, que es diferente.
Perfecto.
Pero bueno, le también, sigo insistiendo.
Me gusta que hablemos en los mismos términos.
Le sigo insistiendo. Este niño, cuando estuvo en el seno de su hogar, fue libre y contó los vejámenes a los que estaba sometido en ese grupo guerrillero. Así que no me venga a decir que estos niños no están siendo presionados y que los tienen allá por voluntad propia, por su ideología.
Si usted eso no tiene
eso
que
me
ver,
parece mire, una no, falta de respeto con la sociedad colombiana.
Eso no es una falta de respeto con la sociedad colombiana, eso es más bien carencia, y lo digo con todo el respeto también, en aproximaciones complejas a la situación de las menores, de los menores y en el conflicto colombiano. Lo digo con todo el respeto.
O sea,
porque
que
si uno entiende
es mentira,
cómo es
que las FARC llegaba, perdóneme,
es que esto
no lo cuento yo, esto está documentado.
Oh.
Es mentira que las FARC llega, asesinan al papá y a la mamá la obligan a que entreguen a sus hijos a las FARC, o si no, de lo contrario, los matan a
esa
todos.
Esa es la lectura.
Eso no
que
es así.
Ve. No, pero es que yo también le puedo presentar.
Eso no es así.
Si usted lo presentan en esos términos, yo le puedo presentar otros casos.
Cuéntame.
En los que esos menores tuvieron que ingresar a los campamentos guerrilleros huyéndole a la violencia, a la persecución de los grupos paramilitares, porque sus padres justamente fueron asesinados y fueron acogidos en esos campamentos. Precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente los acuerdos de La Habana nos van a permitir avanzar en un proceso de esclarecimiento de la verdad histórica, para saber si todo eso que se dice, todo eso que se afirma con supuestas o reales pruebas,
no, pero es que
puede ser contrastado con la realidad.
Está documentado. Las familias colombianas sufrieron los vejámenes de las FARC. Muchos de sus padres fueron asesinados y esos niños reclutados a la fuerza. A la fuerza.
Es probable
y obligados a asesinar. Eso
no
fue
8 de la noche. Tiene como mayores complejidades, señor Eduardo.
8:28 8:28 señores.
La lectura en blanco y negro, eso ya pasó.
Qué buen debate. Hay un debate muy bueno.
Eso ya pasó.
Un debate bueno, un debate candente.
Pues ojalá
que ya.
Dios quiera que no sigan reclutando.
Un debate representante.
Pues eso ya pasó, señor Eduardo.
Y señor Estrada, que vuelve en segundos. En segundos volvemos aquí a Partida W. Participe con el numeral Partida W o envíenos un mensaje desde nuestra página web www.wradio.com.co. Hable con el programa en la parte superior derecha. Ya regresamos.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.